La estrategia del día Colombia es traída para ti por BloombergLinea.com.
Feliz lunes, esto es La Estrategia del Día Colombia, yo soy María C. Suárez y hoy estamos al aire y en exclusiva con Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol, la empresa más grande y más importante de Colombia, quien confirma que están evaluando, además de Venezuela, estas alternativas para importar gas a Colombia. Active la campana para recibir las notificaciones de cada uno de nuestros episodios y comenzamos.
El dato de María C.
Hoy en el dato de María C tenemos en exclusiva una entrevista con Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, la empresa más grande de Colombia y la más importante. Doctor Roa, bienvenido a la Estrategia del Día Colombia y gracias por acompañarnos.
Hola María Camila, muchas gracias a ti por el espacio y a toda la audiencia, un cordial saludo.
Bueno, usted acaba de llegar de Estados Unidos en donde adelantó una visita técnica al Permian, que es un campo estratégico para Ecopetrol, en donde tienen un contrato con Oxy y este es un contrato que está próximo a vencer. Cuéntenos de su visita y cuéntenos qué se va a hacer con este contrato.
Bueno, las visitas al Permian de mi parte son reiteradas porque yo hago parte de esa junta directiva de El Rodeo, donde allí se administran tres activos importantes. No solo tenemos a USA Permian, sino también tenemos a la empresa USA America, Ecopetrol USA y USA Trading. Son todas compañías sobre las que hay que hacer un permanente control, una permanente visita para ver en qué va la ejecución de sus programas y planes de inversiones, para ver en qué van los resultados y las contabilidades de los negocios allí en los Estados Unidos. La cuenca del Permian es una de las más prometentes en materia energética. Podría decirse que estamos hablando de la meca de los Estados Unidos en materia de petróleo y gas, y la que ha llevado prácticamente a un cambio importantísimo, no solo en la posición de los Estados Unidos como jugador, sino también en el sector de oil and gas, sino también a esa región como una de las que más está potencialmente desarrollando los recursos conocidos como no convencionales. Por eso hemos asistido con algunos miembros de Junta Directiva, hemos sido bien recibidos siempre por la propia presidenta de la Junta Directiva de Oxy, hemos hecho una visita técnica a varios sitios donde hay activos importantes de instalación, de facilidades a superficie y obviamente relacionadas con los buenos niveles de producción que ha tenido los entre 60, 80 y en algún momento 100 mil barriles día sí. De petróleo y gas equivalentes en esa cuenca del Permian con nuestro socio Oxy. De modo que es una visita a una región próspera, prometente, grande. Segundo, con un aliado que para nosotros es de lo mejor que podemos tener como aliados en nuestro propósito. También Oxy nos acompaña aquí en una de las exploraciones que estamos haciendo en el offshore en búsqueda de gas, de modo que tenemos un activo también altamente rentable, un activo que sobre la valoración que hiciera uno del promedio de los activos sobre los cuales hace explotación económica Ecopetrol, es uno de los activos más limpios, de modo que ese fue el resultado de la visita que estuvimos haciendo la semana pasada con miembros de la junta directiva a la cuenca del Permian.
Y ese contrato con Oxy, que está próximo a vencer, ya se tomó una decisión, se va a renovar, vamos a dejar hasta ahí, además teniendo en cuenta que pues este es el proyecto de fracking de Ecopetrol, pues indispensable.
Bueno, no está tan próximo a vencerse, está próximo a una fecha para entrar en evaluación y revisión de decisión de la continuidad de la relación que tenemos con nuestro aliado en el Permian. De modo que eso sigue evaluándose, seguirá evaluándose. Permanentemente Ecopetrol sigue evaluando alternativas, oportunidades de negocio que tenga a la vista para no solo fomentar la búsqueda, la implementación de proyectos que le den sostenibilidad y estabilidad al negocio tradicional de los hidrocarburos, porque detrás de esos ingresos están los recursos para una transición energética. Y eso lo tenemos en cuenta, lo tenemos presente. Por eso, además de los buenos aportes en materia económica, también desde lo técnico, desde lo ambiental, desde las prácticas de clase mundial dentro de las que se desarrolla la explotación de estos recursos en la cuenca del Permian. Hemos venido teniendo unas muy buenas lecciones, unos muy buenos aprendizajes con OXE. Esa es una de las realidades. Vamos a estar en permanente evaluación y revisión de las oportunidades que hayan allí. Pero también no podemos dejar de considerar otros activos importantes que le han representado ingresos importantes a los resultados económicos. Por ejemplo, Caño Sur en el Meta pasó de estar produciendo 7.000 barriles día, ahora está en 37.5.000 barriles día. Eso es un
importante.
Un 4 veces, casi 5 veces la producción en ese activo. Y también, lógicamente, sostener las ratios y los regímenes de producción que estamos teniendo en los principales campos de nuestros activos en Rubiales, Castilla y Chichimene, además de el apalancamiento que se ha hecho en la buena producción del Permian, pues son los activos que más han venido hoy permitiéndonos unos estándares de producción de crudo nacional e internacional, de producción también de transporte, porque en la medida que tengamos más crudos, pues movilizamos más esas moléculas a través de nuestra infraestructura de transporte y también con ello generamos una mayor riqueza. Y también, obviamente, en lo que representa esta mezcla de estos crudos para la cargabilidad de nuestras refinerías, que también están en unos de sus mejores estándares en los últimos 5 años.
Esos campos que usted menciona y también el Permian, pues impulsaron la producción petrolera de Ecopetrol y digamos que la salvaron de una caída más agresiva en términos de utilidades y en términos de ingresos. Sin embargo, el fracking pues ya está fuera del portafolio de Ecopetrol. En el Congreso también ya hay un proyecto que está a punto de ser aprobado que prohíbe el fracking en Colombia. ¿Usted definitivamente siente que no les va a hacer falta, al menos en el largo plazo, teniendo en cuenta la importancia sobre todo este proyecto en el Golfo de México y de lo que ha representado para la petrolera estatal?
Pues hemos estado haciendo inversiones y seguimos trabajando y planteando alianzas también en el contexto nacional con actores importantes. Lo que hicimos, el anuncio con Parex de una alianza importante para redoblar los esfuerzos económicos en el Piedemonte también, buscando unas mejores producciones, buscando a través del recobro mejorado y el factor de recobro secundario unas mejores niveles de reservas también. Esto es algo que venimos trabajando. De hecho, hicimos el anuncio a final del año pasado de unas, para estos 3 años, 24, 25 y 26, unas inversiones cercanas a los 20 billones de dólares. Sí. Estamos hablando de cerca de 80 billones de pesos colombianos, y eso sigue siendo el régimen de inversiones que estamos teniendo, con un nivel de ejecución muy alto. El año pasado tuvimos más de 96% de ejecución de nuestro plan de inversión. Este año debemos estar por ese nivel también, y esa es la expectativa al cierre del año. De modo que ahí hay una gran cantidad de proyectos y de inversiones solos y con aliados centrados a obtener en los activos y en las áreas que hoy tenemos unas mayores producciones, unas mejores recuperaciones de las reservas, pues que al hacer una mayor producción por encima de la meta, tenemos que hacer una mayor búsqueda y reposición de esas reservas.
Perfecto, lograr ahí un equilibrio. El plan es que Ecopetrol, hablando ya de otro asunto, empiece a importar gas natural de Venezuela desde 2025, esto por falta de abastecimiento, que eso ya pues es un tema conocido. Ya se obtuvo la licencia para hacerlo, y también quiero preguntarle sobre esto. El sector privado ha dicho que este tema de importación de gas va a disparar las tarifas de energía en Colombia. ¿Cómo ve usted el panorama?
Bueno, lo primero que hay que decir que es el efecto que pudiera tener el gas sobre las tarifas de energía relativo al tiempo y al momento en que estemos teniendo necesidades de gas. Hoy, por ejemplo, ha bajado sustancialmente la demanda de gas en el país porque ya hay una muy buena recuperación de los embalses por encima del 60% del promedio histórico. Ese nivel de reservas de los embalses, hay energía que hace que el gas ya no se utilice en las cantidades que tuvimos que utilizarlo prácticamente en el segundo trimestre, en el último semestre del año pasado y el primer trimestre de este año. Ahí entonces es relativo el precio del gas. El precio del gas como servicio público domiciliario, obviamente que trayendo gas importado, sobre todo gas gasificado, regasificado, gas natural licuado y regasificado, pues tiene una componente de costo casi de 2 o 3 veces más que el gas movido por tubos desde los campos nuestros. Y allí el tema de Venezuela seguirá siendo una opción. Nosotros, ya ese anuncio que yo hice hace unas semanas en Andesco, de que teníamos para el año entrante un déficit de 83 gigabytes día, y para el año 2026, por ahí de 160 gigabytes día, eso ya se nos cambió. Se cambió por los anuncios que hizo uno de los operadores en el país de no tener unas reservas y de no tener la capacidad de atender sus contratos. Eso ha hecho que este indicador ya sea aún más grande. Ya estamos hablando de 123 gigabytes día, estamos hablando prácticamente de 123 millones de pies cúbicos día de déficit que vamos a tener el año entrante, pero ya hemos recibido también 8 propuestas que estamos evaluando de distintos mecanismos para traer gas desde el exterior, para implementar una plataforma, una estructura en lo que es la plataforma hoy de Chuchupa. Allí podemos estar implementando rápidamente una plataforma como una especie de boca toma para traer gas natural licuado y regasificarlo a través de esa plataforma. Es otra alternativa. Obviamente está la del SPEC, que hoy va a tener por una menor ocupación de la generación térmica seguramente un cupo disponible de comercialidad de gas regasificado. Es otra alternativa, pero hay otras 3 o 4 más dentro de las que está, lógicamente, la que hemos venido estudiando desde mi llegada, al menos, a Ecopetrol, o desde antes también, porque recuerda que por allá en noviembre del año 2022 se hizo la gestión de solicitar el levantamiento de la restricción que la OFAC hoy le tiene impuesta a Venezuela para hacer transacciones de hidrocarburos con Colombia o con otros países. De modo que esa solicitud sigue estando vigente. Nosotros hemos tenido reuniones, entregas de información adicionales que nos ha hecho la OFAC, y sobre eso estamos pendientes de un resultado. De modo que esto será la suma no solo de una opción. Aquí, por ese déficit que vamos a tener en el 25, en el 26, va a ser necesario una suma de varias de las alternativas que estamos evaluando, que ya estamos poniéndolas todas sobre condiciones equiparables y evaluables para entrar en la maduración y desarrollo de ese tipo de proyectos.
Esas 8 propuestas de las que usted me habla, ¿todas vienen de Venezuela?
No, al contrario, ninguna viene de Venezuela.
Ah, ok.
Ahí no hay ninguna de Venezuela. Lo que sí veníamos hablando y lo hemos venido anunciando es la alternativa de Venezuela. Tiene la ventaja del contrato que tiene suscrito Ecopetrol desde el año 2007 con PDVSA. Ese es el vehículo jurídico con la restricción hoy de la OFAC. Segundo, tiene otro activo importante, es el gasoducto. Aquí en Colombia está como cerca de 90 kilómetros, y ese gasoducto tiene también ya un presupuesto preliminar de lo que valdría en tiempo y en dinero ponerlo a punto y apuesta para que pudiera entrar a través del mismo. Hasta 220 millones de pies cúbicos día podrían pasar por ese gasoducto desde Venezuela. Lógicamente requerimos contar con la comercialidad de ese gas, de un cupo de gas que vendría desde Venezuela, y con la liberación de la capacidad de transporte del lado del ducto de Venezuela.
Y entonces esas otras propuestas de que otros países son para importar gas.
Pues de varios países y de varias iniciativas privadas y públicas, dentro de las que ya le mencioné, está el SPEC, está una posibilidad de dejar de desarrollar una micro LNG a una escala no tan menor, más bien media, en el área de Buenaventura. Está la posibilidad de la plataforma en la nube de alimentación que tenemos en Chuchupa, y hay otras 2 o 3 alternativas más que incluirían una especie de sistema de regasificadora, pero no flotante en el mar, sino fija en una plataforma terrestre.
Hablemos ahora, doctor Roa, de uno de los temas que están casi que a diario en la agenda nacional, y es el déficit del FEPEC, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que está calculado en unos 37 billones de pesos, según ha dicho recientemente el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Y usted sabe que el gobierno ha estado haciendo cálculos y cálculos de dónde generar más ingresos. Ustedes entiendo que giraron recientemente 13 billones de pesos, pero ¿usted le preocupa que esto sea una bomba de tiempo que termine golpeando a Ecopetrol? Porque pues es un problema casi que ha causado que el gobierno haga cuentas, saque de aquí, saque de allá. ¿Puede esto golpear a Ecopetrol?
María Camila, yo creo que estamos ya en el final, al cierre de esa estrechez de ese rezago histórico que dejó un acumulado desde el año 2021, 22, 23 y a este por cerca de 80 billones de pesos. Históricamente, desde el 2010 hasta el 2020, este fondo de estabilización de precios de combustibles tuvo un saldo negativo del orden de 1.2 o 1.5 billones al año. Y en los últimos 4 años, enfrentar un déficit en el acumulado de 80 billones obviamente representó un momento de muchísima estrechez, de mucho riesgo de liquidez para Ecopetrol y su operación y también su plan de inversiones, que ya creo que estamos al final en la cola de la crisis. Ya viendo la luz al final del túnel, gracias a las medidas que adoptó el gobierno actualmente en materia de alcanzar el precio de paridad del combustible con el precio cargado al productor en el país, en gasolina, prácticamente al primer trimestre de este año se cerró esa brecha entre el precio de paridad de la gasolina y el precio de referencia internacional, y ahora están tomándose medidas con el diésel. Pero digo que estamos ya al final porque al cierre del primer semestre vamos a estar por el orden de los 12 billones de déficit, y al cierre del año 2024 esperamos que ese déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles no supere los 8 billones. De modo que si las cosas salen bien y se siguen tomando las medidas que ha venido tomando y anunciando el gobierno frente al diésel, seguramente para el año entrante esto ya será historia. Y tendremos la posibilidad de no volver a tener unos rezagos como los que venía en estos 4 años hemos tenido que enfrentar.
Y en esa línea, entonces, ¿usted cree que este año Ecopetrol va a crecer en utilidades y en ingresos, o todavía falta un poquito más de tiempo? ¿Cómo ve el panorama?
Ese crecimiento va a depender de la referencia que utilicemos para ver el crecimiento. Si vamos a ubicarnos otra vez en el año 2022, pues hay una diferencia de $18 por barril en el precio del crudo. Hay una diferencia en la TRM frente a ese periodo de ese año que han venido. Son las variables exógenas que uno puede identificar. Si uno hiciera la normalización de esos dos variables exógenas más la inflación de los últimos 2 años alcanza el 20%. Entonces, todos estos 3 aspectos, todos exógenos fuera del control de la compañía, pues han impactado respecto al año 2022 y ahora en el 24 respecto al año 2023. Pero si uno hace esa normalización, eliminando esos factores exógenos, Ecopetrol en términos económicos sigue mostrando unos muy buenos resultados, porque ni qué decir en los términos operativos y técnicos. La producción, que este año estaba pensada en 725 mil barriles, 730 mil barriles día, pues ya viste el resultado en el primer trimestre, superó los 742 mil barriles día, y el anuncio que haremos muy pronto es que estamos superando para el segundo trimestre prácticamente los 750 mil barriles. Es algo que está con la meta que anunciamos al mercado, está muy por encima de la meta que anunciamos al mercado, y eso, como te dije, también se está transportando mayores crudos y mayores volúmenes de productos, se están cargando más a nuestras refinerías, estamos importando menos gasolina para tener la demanda, la gasolina bajó también un poco por efectos de la nivelación del precio, pero también el diésel aumentó, y esos son los balances y los equilibrios que estamos buscando para afectar lo menos posible los resultados de la compañía.
Hablemos ahora de la transición energética, que es una pues de las banderas de este gobierno y donde Ecopetrol pues es, digamos que, piedra angular. Ustedes acaban de exportar petróleo a la India en un barco que funciona con energía eólica y combustible fósil, lo que pasa por primera vez. Además, también Ecopetrol redujo más de 385 toneladas de COP2 con más de 380 vehículos eléctricos en circulación. Esto pues va en línea con esa meta de este gobierno. ¿Qué más avances hay en esa materia?
Bueno, todo en orden. Lo primero, hemos hecho la incorporación en los estatutos de la compañía la posibilidad de desarrollar negocios con energías alternativas. Ese fue un primer paso que dimos en la asamblea, en la junta y en la asamblea de abril de este año. Ya hace parte del objeto social de Ecopetrol el desarrollo de proyectos con energías alternativas. Segundo, ya le hemos dado forma, estructura, robustez a lo que se llamaba antes la vicepresidencia de bajas emisiones, ahora se llama la vicepresidencia de energías para la transición. Ya tiene estructura, y cuando tiene estructura, va a tener un PIG, va a tener unos recursos destinados a la transición energética sobre los cuales vamos avanzando. También tenemos entonces, este es uno de los pequeños señales, los proyectos asociados a eficiencia energética. Estamos reduciendo el consumo de energía. Recuerda que prácticamente entre el 35 y 40% de la estructura de costos de la industria petrolera se centra en el costo de la energía. Por eso es importantísimo la eficiencia energética, por eso importante los procesos de descarbonización de la economía y por eso la incorporación de energías limpias, energías renovables en nuestra matriz, que va a tener un crecimiento de aquí al 2030 supremamente importante. Casi que vamos a multiplicar por 4 la demanda de energía de Ecopetrol y por eso la búsqueda de proyectos de energías limpias que estamos incorporando. Redujimos la meta que tenía la estrategia de aquí al 2030, tener 900 megas. Esos 900 megas los vamos a tener el año entrante de energías limpias, de energías renovables. En eso seguimos avanzando y obviamente desarrollando proyectos como este del cambio de un buque híbrido por el tradicional, con el que se ahorró entre el 5 y el 8% del combustible y con el que básicamente estamos reduciendo más de 630 millones de toneladas, 630 mil toneladas de CO2 equivalente, que antes con el otro combustible, con el combustible fósil solamente, se iban a la atmósfera. Entonces estos son proyectos y ejercicios. Estamos trabajando con la producción de hidrógeno verde, inicialmente dos proyectos que ya tenemos, el uno sancionado y el otro en evaluación, uno en cada refinería para empezar rápidamente también a producir SAF, el combustible sostenible para aviación, sí, en el que creemos y tenemos una gran oportunidad estratégica para transformar los campos de producción en materia orgánica, en insumo, materia prima básica para la producción de combustible de aviación sostenible.
¿Y ese se puede estimar como un tiempo de cuándo se puede dar esa producción?
Estamos empezando, en octubre vamos a tener un primer piloto en la refinería de Cartagena para empezar a producir cerca de 8.000 barriles por día de SAF y en Barranca, en una unidad de coprocesamiento y en Barranca Bermeja mediante la implementación de una planta nueva de tratamiento de biodiesel para producción de biocombustible para mezclarle al Jetta y tener SAF.
Doctor Roy, ya para terminar, ¿cómo va esa relación con los sindicatos, especialmente con la USO, que es el más grande, la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo? Ellos hicieron a comienzos de año, recuerdo, muchos reparos al plan de inversión de ustedes y también hace poquito hicieron como denuncias sobre presuntos despidos injustificados. ¿Cómo va también ese cumplimiento de la negociación colectiva con ellos?
Pues las relaciones que tiene la actual administración con los sindicatos, con la USO y todos los demás sindicatos que tiene Ecopetrol, siempre han sido supremamente buenas, en un ambiente de cordialidad, en un nuevo diálogo, en una nueva conversación, en una forma de entender los derechos, la defensa de los derechos de los trabajadores de manera primordial, al punto que hoy tenemos un representante muy importante en otros tiempos de la USO, es miembro de la Junta Directiva, hasta allá llega ese buen nivel de relacionamiento que tenemos con los trabajadores. Lógicamente siempre les asistirán a ellos preocupaciones, pero ellos deben tener muchas dudas con los proyectos de la transición energética, pero en eso hemos venido avanzando, en la socialización de qué se trata en la transición energética y todos los proyectos asociados. Y en esa misma línea estamos desarrollando dentro de como parte de la estrategia, una especie de adecuación, de adaptación de nuestra estructura a la necesaria para que podamos ejecutar en el mediano y corto plazo la transición energética. De ello se derivan seguramente algunos movimientos de personal, pero en lo general, pues imagine que en una estructura de empresa donde tenemos más de 10.500 trabajadores directos, pues que se muevan 5, 10, 20, 30 personas, pues realmente es una porción mínima frente al volumen y al tamaño de la organización.
Es Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Muchas gracias por estar en la Estrategia del Día Colombia y un feliz día.
Gracias, María Camila, igualmente para toda la audiencia.
La pregunta del día.
Hoy nuestra pregunta del día tiene que ver con la entrevista al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. ¿Está de acuerdo con que Ecopetrol importe gas de Venezuela y también de las otras alternativas explicadas? Sí, no, muchas gracias por participar. Esto fue La Estrategia del Día Colombia. Recuerden consultar bloomberlinea.com, seguirnos en nuestras redes sociales y unirse a nuestro canal de WhatsApp en Colombia. El link lo encuentran aquí en la descripción de este episodio y así estarán siempre bien informados. Gracias por su sintonía y nos escuchamos mañana.
Esto fue La Estrategia del Día Colombia, escrito y narrado por María C. Suárez, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.